José Guadalupe González. Socio de la práctica de Social Security and Compensation Tax Services de la Oficina de México de KPMG. Cuenta con 20 años de experiencia en temas relacionados con la materia de seguridad social y de impuestos federales y estatales, relacionado con las nóminas de los trabajadores. Actualmente colabora como socio de la práctica de Social Security and Compensation Tax Services de la Oficina de México de KPMG. Es dictaminador de patrones de todas las actividades ante el IMSS e Infonavit, así como los distintos estados de la República en los cuales se realizan dictámenes de impuestos estatales o locales. Desde el año 2000 ha sido miembro activo de la Comisión Nacional de Especialistas de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la cual es actualmente vicepresidente. José Guadalupe González, bienvenido.
¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Qué bueno, qué gusto saludarlos. ¿Ya tomaron todo su café, su Coca-Cola? No, es que es la hora difícil. Yo le decía a mi amiga Cecilia, oye, las 4 de la tarde, bueno, voy a hacer todo lo posible por contar mis mejores anécdotas para que sea simpático también este tema, porque déjenme les digo que hablar de impuestos no es nada de simpático. Yo cuando vi su todo el programa que tendrán, me di cuenta que la única charla que va a ser complicada es esta, la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que no nos gusta, que son los impuestos. A mí la verdad de las cosas medio me gusta, la verdad, porque digo medio porque sí me duele cuando me quitan los impuestos, pero también me gusta porque soy asesor y de eso vivo, ¿no? Es la parte buena, hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y bueno, les agradezco nuevamente a nuestros amigos de la ANTAD, a nombre de KPMG, estar nuevamente aquí con ustedes. La tercera vez que el servidor platica aquí con ustedes. Hace 2 años que anduve por aquí, les platiqué de pensiones, los que estuvieron por aquí, les platiqué de pensiones. Tuve, yo creo que un buen éxito, porque tuve un montón de llamadas, o tal vez no fue éxito porque no me entendieron y me hablaron, no lo sé. Yo creo que sí. Por cierto, mis amigos de Sears, ¿quién anda de Sears allá? Mis amigos de Sears, muy amablemente me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a Acapulco todo pagado para que des la charla de pensiones a todo mi staff profesional de Sears? ¿Puedo repetirla? No hay problema. Me gustó. Perfecto, gracias. Sí, encantados. Y bueno, esta vez también me invitaron a dar un tema de impuestos muy relacionados con lo que ustedes hacen en recursos humanos y que también probablemente estén viendo temas de nóminas, algunos de ustedes, y que está realmente muy de moda. Un tema que se llama la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, que realmente fue un desastre su implementación, de verdad, y que realmente las autoridades se hicieron todo lo posible por enredarnos más, una legislación que era realmente sencilla, así se las voy a explicar yo de la forma más sencilla posible, pero cuando se metió las autoridades dijeron, pues ¿por qué no la hacemos complicada como todos los impuestos, ¿no? Y bueno, no la complicaron, efectivamente. Por otra parte, hay otro tema más de moda, que es la subcontratación de personal, como le llamamos algunos las outsourcing, también tiene que ver con los que le llamamos las insourcing, prestadoras de servicios en general. Entonces, son dos temas muy de moda que aplican, por supuesto, este año 2017 y que de verdad ustedes que están en estas áreas de recursos humanos, por supuesto que les aplica y hay que hacer 2-3 cosas. Y la idea es que en esta hora con 15 que me corresponde, platicarles lo más posible de este tema. Espero no agrandar sus dudas, al contrario, que todas sus dudas que tengan de este sentido pues queden ahí resueltas y bueno, ver parte por parte lo que debemos y lo que no debemos de hacer y cómo reaccionar ante las autoridades, que son muchas las que hay que a veces estar cumpliendo obligaciones fiscales. Bien, pues iniciamos con la primera. La UMA, Unidad de Medida y Actualización, y la tengo que ver 20 veces porque siempre se me olvida qué significa UMA. ¿Y por qué le puse versus salario mínimo? Porque fue un desastre. Sucede que el salario mínimo ha estado muy politizado, si ustedes están de acuerdo. ¿Por qué politizado? Porque hay muchas voces en el país que dicen, oye, ¿por qué no aumentan los salarios mínimos? ¿Por qué no aumentan? Y hay mucha gente que dice, pues por favor, ¿para qué aumentan si nadie gana el salario mínimo? ¿Están ustedes de acuerdo que nadie gana el salario mínimo? Pues tal vez sus empresas no, pero sí hay gente que gana el salario mínimo. Pero es una porción muy pequeña realmente. Temas del Seguro Social, por ejemplo, nos dicen que el promedio de trabajadores, que somos aproximadamente 18 millones de personas las que cotizamos al Seguro Social, el promedio anda entre 3 y 3.5 salarios mínimos, lo que ganan. Estamos hablando, si el salario mínimo anda en 80 pesos, 8 por 3, 24, andan entre 240 y 300 pesos lo que se gana, ¿no? Pero sí hay un extracto social que gana el salario mínimo. Entonces, había muchas voces que decían, oye, ¿por qué no sube el salario mínimo? Y había otras voces que decían, es que déjate, digo, que aparte el salario mínimo tiene otro problema. Al salario mínimo están enganchados muchísimos temas, multas, entre otras cosas, pero lo que más llamaba la atención de lo que estaba enganchado eran los créditos Infonavit. Si ustedes ven en sus empresas, los créditos Infonavit a partir del año 97-98 cambiaron, antes era un porcentaje de tu salario, 25%, 20%, una cosa así, incluso inventaron una tabla ahí de reducción, pero a partir de esas fechas, toda la gente que tiene un crédito Infonavit está en veces de salarios mínimos. Entonces decían, es que tenemos un efecto inverso, porque si bien subimos salarios mínimos, pero por otra parte le vamos a restar más a los trabajadores al quitarles más a través de su crédito Infonavit. Era cierto, es cierto. Ustedes tendrán la estadística en sus empresas, pero bueno, una estadística que manejamos en KPMG es que aproximadamente entre el 30 y 35% de los trabajadores tienen contratado un crédito de vivienda a los trabajadores. O sea, son muchísimos. Entonces, eso pegó durísimo y por eso no podían cambiar la famosa UMA. Pero una voz que dijo, oye, ¿qué tal si desenganchamos todo del salario mínimo y hacemos una reforma constitucional? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, pues vamos haciendo la forma en la que se desenganche todo haciendo una reforma constitucional y eso pasó. Un decreto por el cual se declaró reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución publicada el 27 de enero de 2016. Se adicionó el artículo 26, apartado B, sexto y séptimo párrafos, y es donde le da nacimiento a la famosa UMA. Ustedes dirán, ¿y por qué ese artículo? El artículo 26, apartado B, para los que no lo recuerden muy bien, es donde se le da la Constitución al INEGI. ¿Para qué sirve el INEGI? ¿Qué es el INEGI? Porque a final de cuentas será el INEGI el que determine la UMA. Entonces le agregaron un sexto y séptimo párrafos a esta situación y por consecuencia ya entró en vigor la famosa UMA. Entonces, ¿qué nos dijeron en esta reforma constitucional? Bueno, no me gusta leer las diapositivas, pero bueno, eso es lo que dice la reforma constitucional, el sexto y séptimo párrafos, y solamente les leo brevísimamente el primer párrafo. Dice que el organismo, ¿cuál? El INEGI, calculará en los términos que señale la ley el valor de la UMA, que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, entidades federativas y en el Distrito Federal. Realmente eso nos dijo, pero no nos dijo nada. Realmente dice, bueno, entonces la vamos a entender que todo lo que tenga que ver con salario mínimo, entonces deberé entender esto. Realmente no es muy claro lo que nos dice, pero al final de cuentas, constitucionalmente se dio la entrada en la UMA en este sexto y séptimo párrafo. No me detengo mucho en esto porque realmente lo que nos interesa es lo que dicen los transitorios. Los artículos transitorios es los que sí ya nos dan parámetros de esto. Nos dicen qué hacer. Bueno, ¿qué dicen los artículos transitorios de esa reforma constitucional de enero del 2016? Bueno, primero nos dicen que a la fecha de publicación la UMA será equivalente a un salario mínimo. Por eso es que en el 2016 ni nos acordamos de la UMA. Cero que nos acordamos de la UMA. ¿Por qué? Porque valían lo mismo. Así de fácil. Entonces, al valer lo mismo, decían, pues me vale también lo mismo. Entonces, no hicimos mayor cosa. Su valor inicial, igual que el salario mínimo del año pasado, era 73.04. Así fue. Ahora, también nos dicen los artículos transitorios su valor mensual y valor anual. Y nos dice que el valor mensual es lo que les acabo de decir, multiplicado por 30.4. Y su valor anual es el valor mensual multiplicado por 12. Bueno, Hasta ahí no veíamos tanto problema, pero donde sí vimos un problema es decir, oye, ¿y cómo lo vamos a actualizar? Porque dice, oye, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Cómo es esto? Dijimos, oye, para hacerlo de manera anual, ¿qué deberíamos de considerar? Porque ahí viene una fórmula que cómo la hacemos, es decir, ¿qué agarro para hacer anualmente? ¿Agarro diciembre entre diciembre? ¿Agarro noviembre entre noviembre? ¿Agarro enero entre enero? ¿Por qué digo noviembre? Porque en noviembre se publica su índice en diciembre, entonces para enero ya lo tendrías. El problema de que fuera diciembre es de que se publica el 10 de enero y yo necesito la UMA, el valor de la UMA, los primeros días de enero. Ese fue el problema, pero no nos dijo nada la reforma constitucional. Entonces, para nuestra desgracia, pues así quedó, pero de todos modos era 2016, decimos no pasa nada, no pasó nada. Ahora, también en esa reforma constitucional dice que todas las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así decía todavía el Distrito Federal, se les dio un plazo a los legisladores para de un año para cambiar todas sus legislaciones que dijeran salario mínimo. Un año. Ya pasó el año, si están de acuerdo. En enero de 2017 ya pasó. Bueno, pues el tema es de que, pues yo creo que no le pensaron bien, no nos consultaron a los que supuestamente sabemos. Porque si hubieran dicho, oye, ¿cuánto tiempo les das para cambiar? Yo les hubiera dicho, pues dales un siglo. Son los legisladores, por favor. Dales un siglo para que cambien todas las legislaciones. Bueno, y si exageré, pues dales 15 años. Bueno, dos sexenios, pues, para cambiar, porque hay que cambiar todas las leyes que digan salario mínimo. Bueno, pues déjenme les digo que sí hubo estados de la República que sí cambiaron sus legislaciones, pero las federales, aquí la Ciudad de México, Estado de México, etcétera, no cambiaron nada. Entonces, las legislaciones, si ustedes las esculcan hoy en día, siguen diciendo salario mínimo, pero estrictamente están incumpliendo con un mandato constitucional. Pero para nuestra desgracia, este mandato constitucional no tiene dientes. Y al no tener dientes, quiere decir que no pasa nada. No pasa nada. Oye, incumplí y nada. Ah, pues, sigo incumpliendo. Así es. Bueno. Pero los detalles importantes de la reforma y que vienen en transitorios es las siguientes. Tercero transitorio. Y nos aplica a todos. ¿Qué nos dice el tercero transitorio de manera bien importante? Y es, lo dice ahí, y se los leo rapidísimamente. Dice que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, fíjense bien, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cantidad de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del DF, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, debe entenderse referida a la unidad de medida de actualización. Esta es la clave, pero es en leyes. Es más, yo le dije a mi hija de 9 años, le dije, mira, te pongo aquí 3 leyes federales, la del Seguro Social, la del Impuesto a la Renta, donde encuentres la palabra salario mínimo, agarra un marcador, ponle amarillo y con rojo le pones UMA. Facilísimo, ¿no? Pues es facilísimo. Pues eso a nuestras dependencias federales no lo entendieron, pero mi hija de 9 sí lo entendió. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque no les gustó a muchos de ellos. Y comienzo por el IMSS. El IMSS, comenzamos con un desastre en este tema. ¿Cuándo comenzó el desastre? 19 de diciembre de 2017. ¿Por qué ese día? 16, perdón, de 2016. ¿Por qué ese día? Porque fue el día que se publicó el salario mínimo 2017. Y subió a 80.04. Subió 7 pesos. 9.6%, nunca se había visto, bueno, tenemos mucho, no ver un aumento de esta forma, pero dije, no se asusten. Ustedes, los que pagan cuotas de seguro social o otras cosas, recuerden que lo van a considerar la famosa UMA. Bueno, entonces, de esa forma, olvídense del salario mínimo. Pero el IMSS reacciona y dice, oye, pero pues es que a mí me gusta más el 80.04, porque voy a recaudar más, por supuesto, ¿no? Y manda un oficio interno, podríamos decir secreto, el 20 o 21 de diciembre. Y les digo que es secreto porque el otro día yo lo tenía en mi bandeja de mi entrada, de mi computadora, pues padrísimo, ¿no? Así son los cuates. Y dice, no, nosotros no vamos a considerar eso, vamos a considerar el salario mínimo, que es de 80.04. Pues ahora sí las organizaciones patronales, las cámaras, Le dije a una IMSS, oye, pues será 21 de diciembre, pero sí me di cuenta que quieres hacer eso y eso no es correcto. Porque dice el artículo transitorio que todo lo que diga salario mínimo es suma, entonces no le hagas. 5 días después recularon y dijeron, fíjate que siempre no. Pero para nuestra desgracia, nosotros ocupábamos el valor de la UMA para los avisos de modificación de salario que se presentan entre los primeros 5 días hábiles del mes, ¿sí o no? Por ahí como el 7, 8 de enero los necesitábamos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Lo presentábamos con el salario mínimo y la UMA todavía no la teníamos. Fue un desastre, la verdad, de las cosas. Pero a lo que voy con esto es de que de tanto insistirle al Seguro Social que volteara a ver y lo leyera como ustedes lo están leyendo esto, dijeran, oye, pues todo lo que dice salario mínimo tiene que decir UMA. Hasta el 28 de enero de 2017, el Consejo Técnico del Seguro Social tuvo una sesión y dijeron, oye, pues sí es cierto, ya lo leí bien y todo lo que dice salario mínimo debe decir UMA. Y salió un acuerdo del Consejo Técnico que también para encontrarlo es difícil, pero siempre llega. Y dijeron, ok, entonces vamos a utilizar la UMA. Oye, pero yo ya presenté mis avisos con salario mínimo. Ah, no te apures, yo te hago los cambios y sin problema. Entonces el Seguro Social dijo, sí, va la UMA. Bueno, gracias por leerlo. Segundo aspecto, y que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen también, el séptimo transitorio. Dice que los contratos, convenios de cualquier naturaleza vigentes a la fecha de entrada en vigor de este decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la unidad de medida y actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Y ustedes dicen, ¿y yo qué? Ustedes manejan los contratos individuales de trabajo. Ustedes manejan los contratos colectivos de trabajo. Pues a esto se refiere, en parte. Contratos y convenios de cualquier naturaleza. El otro transitorio se refería exclusivamente a leyes. Leyes, leyes, leyes. Su contrato no es ley, es un convenio. ¿A qué voy con esto? Si ustedes revisan su convenio, su contrato colectivo de trabajo, sus contratos individuales, ojalá y no, pero puede ser que haya referencias al salario mínimo. Por ejemplo, vales de despensa, muy común. Vales de despensa es muy común que te diga en el contrato, bueno, te voy a pagar hasta el 10% de tu salario topado a un salario mínimo. Puede ser que lo diga. Te pago fondo de ahorro. Fondo de ahorro del 13%, partes iguales, topado a 1.3 salarios mínimos. Salarios mínimos. Hay planes de pensiones que están manejados en veces de salario mínimo. Entonces, tomando esas tres características nada más, esos tres elementos, se darán cuenta que ya les impactó. ¿Por qué? Porque si ustedes dijeron que van a pagar vales de despensa hasta un salario mínimo, tienen que pagar hasta un salario mínimo de vales de despensa, no de UMAS. Excepto que ustedes acuerden con el trabajador que no, te lo va a pagar en UMAS. Y ahí sí va a decir el trabajador, sí, sí, dame menos. O fondo de ahorro, dame menos. Pues no, ¿verdad? Ahora, clave y bien en cosa bien importante, si alguno tiene estos en sus empresas, cheque bien qué dice. Porque si dice, por ejemplo, otra vez vales de despensa, hasta un salario mínimo, con un tope, con el tope establecido en la ley del impuesto sobre la renta, ya la hicieron. Porque la ley del impuesto sobre la renta también se topó a UMAS. Si la referencia es a la ley del impuesto sobre la renta, está bien que pagues hasta el tope de una UMA mensual. Pero si dice salarios mínimos, tienes que pagar salarios mínimos. Es algo bien interesante que hay que estar viendo en sus contratos individuales y también el colectivo, porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ya estarán viendo esta situación. Bueno. Pues sucede que el 30 de diciembre de 2016, todos estábamos preparando la noche vieja, y sucede que salió por fin la ley para determinar el valor de la UMA. ¿Y qué nos dijo interesante? Dijo que el INEGI determinará su monto en base al INPC de los meses de diciembre de cada año. Eso fue lo importante. Hay que tomar diciembre y diciembre para determinar la nueva UMA. Se dará a conocer dentro de los primeros días de enero y algo que no nos gustó. Entrará en vigor el 1 de febrero de cada año. Y eso no nos gusta, la verdad. ¿Por qué no nos gusta? Pues porque nos gusta más que sea de 1 de enero, 31 de diciembre, para empatar todo, ¿no? Que sea conforme año de calendario. Pero en este caso nos dijeron, no, 1 de febrero. Entonces quiere decir que tengo topes para Seguro Social, para impuesto a la renta, que son, hay unos en enero y otros de febrero en adelante. Eso es la complicación que se nos da. Entonces, a final de cuentas, ya nos dijeron cómo, pero no nos gustó que fuera de esa forma. Ni modo, pues así quedó. Y entra en vigor cada primero de febrero de cada año. Bueno, el valor de la UMA se dio a conocer en el 10 de enero. Subió aproximadamente un 3.4% respecto al salario mínimo. Fíjense la diferencia, 3.4, y el salario mínimo subió en 9.6%. El valor diario de la UMA llegó a 75.49 y ahí están los valores mensuales y anuales a partir del 1 de febrero. Y abajo nada más les puse para referencia el salario mínimo, que quedó en 80.04. O sea, la diferencia son prácticamente 4 pesos con 50 centavos. ¿Quién fue el que se volvió a quejar de esto? Pues el IMSS. Porque si ustedes algún día le ponen atención, o tal vez ya se la pusieron, a las cuotas patronales, obrero patronales que se pagan, se darán cuenta que la rama más cara es la de enfermedad y maternidad. Y la subrama más cara de esa es la de la cuota fija. Porque esa está calculada sobre un salario mínimo y sobre una tasa grandotota. Entonces, entre más el salario mínimo, pues mayor cuotas pagan. Entonces, el IMSS hizo un cálculo y dijo, es un dineral el que voy a dejar de percibir. Dijeron, pues sí, pero el tema es de que eso dice la ley. Y la Constitución, perdón. Y la Constitución no es para ti sí y para ti no. Dice leyes. Y al decir leyes, tu ley del Seguro Social la tienes que aplicar y la tienes que aplicar, no es distintiva, no hace distinciones en ese sentido. Hasta aquí el tema de cómo los antecedentes de esto, pero ahora sí, vámonos a la problemática. Tres problemáticas: Seguro Social, Impuesto a la Renta y Laboral. Primera problemática en el IMSS. El tope, ustedes saben que existe un tope superior salarial, que es de 25 salarios mínimos. Bueno, pues ahora será de 25 UMAS. El problema es enero, el primer bimestre lo será este año y el siguiente año. Porque, como les dije, acabo de decir, la UMA entra en vigor el primero de enero. Entonces, imagínense el primero de enero de 2018, van a tener un tope que va a ser igual que el del año 2017, y el 1 de febrero hay que presentar avisos de modificación de salario con la nueva UMA. Entonces vamos a presentar avisos para muchos trabajadores en enero y para otros tantos en el mes de febrero. Y después en marzo y ya después cada mes non. Mínimo a cotizar. Alguien puede decir, oye, el mínimo a cotizar entonces también tiene que ser la UMA. A esa no. Ahí no. ¿Por qué? Porque estrictamente nadie gana menos de un salario mínimo. Entonces eso dijo el IMSS, no, ahí no. Y lo dicen de forma correcta, porque una persona lo mínimo que gana es el salario mínimo, entonces nadie gana hasta una UMA, ahí que no. Entonces el mínimo a cotizar será también, ahí será de un salario mínimo, ahí sí, por esta situación. Topes. La alimentación y habitación, si alguna de sus empresas paga alimentación y habitación, le recuerdo que para que no graben para efectos de seguro social, por lo menos le tienen que cobrar el 20% del salario mínimo del DF. Por cada día en el que reciba alimentos o cada día que reciba habitación, bueno, pues ahora será 20% de UMAS. Vales de despensa. Les recuerdo que los vales de despensa tienen una parte exenta que es equivalente al 40% del salario mínimo del DF, ahora será 40% de las UMAS. Y hay una problemática y la trato en la siguiente lámina. La enfermedad de maternidad, ya lo dije, no abundo en eso. También de excedente de los tres salarios mínimos, también hay una afectación, pero eso lo calcula directamente el SUA, pero también hay que ver que sus sistemas de nóminas también lo estén haciendo bien. Pensiones. La charla anterior les platiqué muchísimo de pensiones, pues se acuerdan que todo lo que les dije de salario mínimo, pues conviértanlo en UMA. Para, si todos tienen los apuntes, pónganle UMA. Todo lo que tiene que ver con salarios mínimos es UMA en pensiones también, no hay distinción, bien sea la ley 73, bien sea la ley 97. Todas las multas, si ustedes ven el artículo 304, 4A, 4B, etcétera, de la ley del Seguro Social, ahí están todas las multas, igual que en el Infonavit, están en sus propios artículos, todas están referenciadas en salarios mínimos, todas son UMAS. Créditos Infonavit. Bueno, el Infonavit fue muy simpático, la verdad. Por ahí como el 21 de diciembre del año pasado, dio a conocer un oficio lo dio a conocer y dijo en ese oficio, mira, para no perjudicar a los trabajadores, hay que cobrarles sus créditos Infonavit conforme a lo que sea más barato, la UMA o el salario mínimo. No necesitaba decirlo, era UMA. Pero bueno, la UMA es más barata. Entonces, por consecuencia, hay que utilizar la UMA para los salarios mínimos. Para los créditos Infonavit. ¿Qué detalles hubo, por ejemplo? Y se los pongo como un ejemplo y lo tendrán todo su material. Por ejemplo, en vales de despensa hay muchos errores que hemos detectado en KPMG. Por ejemplo, hablando de cómo se determina los vales de despensa de manera correcta, por ejemplo, en enero pues había un tope con el 7304, que era la UMA de enero. En febrero era distinta. Eso nos llega a una base bimestral exenta de 1751. Hay unos que lo hicieron, con patrones que lo hicieron, con la UMA del 2017, que es de 1781, una diferencia de 30 pesos, pero una diferencia en el salario de 50 centavos. Otro lo hicieron con salario mínimo y nos da una diferencia de 2 pesos con 33 centavos. Yo los invito a que sus empresas digan, oye, si pagamos vales de despensa, ¿qué carajo hicimos en enero, el primer bimestre? ¿Cómo hicimos el cálculo del excedente de vales de despensa? Porque este cálculo tiene que estar dividido en dos, toda vez que hay dos UMAs en ese bimestre. Es complicadito. Otro detalle. Tema fiscal. Topes exentos, y me refiero solamente a dos. La previsión social y la despensa. Como ustedes saben, el tope exento es de un salario mínimo para la despensa o previsión social. Ahora será una UMA. Y para el fondo de ahorro es hasta 1.3 salarios mínimos, ahora 1.3 UMAs. Pero me regreso al otro tema que les había dicho. ¿Qué pasa si ustedes están pagando de acuerdo a su contrato hasta un salario mínimo o hasta 1.3 salarios mínimos para el fondo de ahorro? Pues sucede que van a tener un excedente al final del año o ya lo están haciendo mensualmente. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ahí lo estoy viendo en despensa. El tope exento que tendríamos anualmente sería de 27,477 pesos, porque está en UMAS. Y el tope exento, si les pagaron de salarios mínimos, será de 29,000 pesos. Quiere decir que hay un excedente de 1,736 pesos que hay que acumular para la base del impuesto sobre la renta de los trabajadores. Y no es anual, es mensual. Para si lo están haciendo así, chéquenlo. Puede ser que haya una diferencia en el impuesto sobre la renta de los propios trabajadores. Eso en previsión social. Y en fondo de ahorro de la misma forma. Ahí está anualizado, pero hay que hacerlo de manera mensual. Ahí estamos hablando de que el tope, sumando una UMA, la UMA de forma anualizada, una parte de enero, otra de febrero a diciembre, como en la otra, llegaríamos a que el tope exento de fondo de ahorro serían 35,700 pesos y el pago del salario mínimo pudo haber sido 37,978. Hay una diferencia de 2,257 pesos que hay que grabarle al trabajador. Si no lo graban, no es deducible para la empresa. Chéquenlo, esto lo verán, está en su material, analícenlo, chéquenlo con su gente. Oye, toda la gente que está llegando al tope, ¿qué le estamos pagando? Bueno, pues le estamos pagando hasta el salario mínimo o hasta 1.3, entonces va a haber problemas de impuesto a la renta. Finalizo con el problema laboral. No soy experto laboral, soy especialista en impuestos, pero tengo buenos cuates laboralistas, para mi gracia. Es importante, hay veces que uno no lo sabe todo. Entonces, lo bueno es tener cuates que lo sepan, esa partecita que tú no sabes, ¿sí o no? ¿Sí? Hay un tema bien interesante en la prima de antigüedad. Ustedes saben, todos sabemos que la prima de antigüedad tiene un tope. Si una persona gana 1,000 pesos al día, pues no le vas a pagar la prima de antigüedad con 1,000 pesos. El tope es 2 salarios mínimos, ¿sí o no? 80 pesos, 160 pesos. Aquí dice, si ven la diapositiva, dice DD. ¿Qué es eso? A mí me gusta el box, es decisión dividida, así de fácil. Tengo amigos laboralistas que me dicen, no te aloques, José Guadalupe. Hablando de la ley del trabajo y hablando de ese tema en específico, tu tope debe ser 2 salarios mínimos. Ah, chingado, perdón. Ah, caramba. Y le digo, ¿pero qué no leíste el tercero transitorio que les platiqué? Decía todas las leyes. O sea, es que el concepto salario mínimo se debe utilizar nada más para la palabra salario mínimo. Ese es el salario mínimo. Aquí hay un tope de a 2 salarios mínimos, entonces, pues tú eres el laboralista, te creo, pues. Después me encuentro las semanas a otro de mis cuates laboralistas y le digo, ¿y tú qué crees? Y me dice, no, pues estás loco, pues ¿qué no leíste el tercero transitorio? Pues el tope son UMAS, bórrale el salario mínimo al que es el 468 de la Ley del Trabajo y ponle UMAS. Entonces, la verdad, es un tema laboral, y cada uno está tomando lo que más le corresponda. Yo les digo, el mejor consejo en este tema, véanlo con su abogado laboral. Y voy a decirles lo que me dijo un amigo, no son mis palabras, cabe destacar, aquí en la cámara que me está grabando, no son mis palabras. Dice, si el abogado te dice que pagues con UMA, es que es bien listo, porque viene un litigio, porque va a ganar por el litigio, porque el trabajador va a decir, pues me pagaste menos. ¿Sí, no? Ahora, si el abogado te dice, págale con salarios mínimos, también es malo, porque pues, no le importa a tu empresa y lo que importa es que pagues lo que sea. Bueno, son sus palabras, no son mías, cabe destacar. Entonces, la verdad de las cosas, este es el único tema que sí hay que checarlo bien. Cuando ustedes hagan sus despidos, pues hay que hacerlos, ni modo. Y el tema es qué dice su abogado laboral. Muchos. ¿Perdón? Yo diría que la UMA. Porque yo, aplicando el tercero transitorio, diría, pues a mí me dijeron que todas las leyes, para cualquier referencia, donde dice salario mínimo, le pongo UMA. Hasta mi hija lo hizo también ahí en el 468 la ley. Bueno. Me detengo y termino este tema. Al final, si gustan, hacemos algunas preguntas, porque quedan 28 minutos con 45 segundos y el otro tema también está muy bueno. Subcontratación. ¿Qué tema de moda? Fácilmente he dado como 50 veces este tema desde enero hasta ahorita. Y todos los días se aprende algo. Subcontratación. Sucede que el gobierno federal no le gusta la subcontratación. Al IMSS, al SAT o Hacienda, al Infonavit, a las autoridades laborales, no les gusta la subcontratación. ¿Por qué? Porque se ha abusado mucho de este modelo. Ha habido muchas empresas que han hecho trampa, sí, muchas han hecho trampa, pero no todas. Pero ahora sí que por pecadores pagamos los justos, ¿no? ¿Qué ha pasado con este tema? Bueno, pues hay empresas que sí efectivamente hacen un desastre, no respetan ningún derecho laboral, no les generan antigüedad, lo están cambiando como chapulines de una empresa a otra, no generan antigüedad. Por supuesto, la PTU en muchos casos está muy controlada o no se paga, así de fácil. El IMSS no le gusta, ¿por qué? Porque hay veces detectó algunas prestadoras de servicios que tienen una oficina de 5x5 y decían que tenían 2,000-3,000 empleados. Y claro, los tenían, pero los tenían distribuidos. Llegaba un día un crédito fiscal de 2,000-3,000 de pesos y decían, pues déjamelo. Tengo 15 días hábiles para aclarar o pagar. Llegaba el día 16, el IMSS llegaba a cobrar y ¿qué había ahí? Nada. Se habían llevado sus mesas y sus computadoras. Entonces, dijeron, no me gusta esto. Tampoco al Infonavit le gusta. Entonces, cada día están cerrando más el círculo para que las empresas que hacen mal las cosas, pues, o desaparezcan o nadie las contrate. Y este año, el 30 de noviembre de 2016, se publicó una reforma a la ley del impuesto a la renta y a la ley del IVA, en la cual dice, si tú subcontratas, aguas con las facturas que te dan, porque esa factura puede ser no deducible y el IVA no acreditable. Ahora, ustedes dirán, ¿y yo qué? Pues puede ser que ustedes mismos, en sus empresas, estén trabajando en una prestadora de servicios. ¿Por qué? Porque así son las estructuras corporativas. Puede ser que esté la prestadora de servicios, no le digamos a esa outsourcing, digámosle insourcing, y esta le presta el servicio, ¿a quién? A la operadora, a la comercializadora, o a la que ustedes, como le llaman. Entonces, estamos tal vez trabajando en una prestadora de servicios. Imagínense su nómina. ¿Qué pasa con la nómina de esta empresa, de su prestadora de servicios? Se le factura a la operadora. ¿Sí o no se le factura? Sí, se le factura. ¿Qué se le factura? La nómina completita más los impuestos patronales más un markup, margen de ganancia. ¿Sí o no? Vienen los de precios de transferencia y lo revisan y dicen, está padrísimo y pasa. Eso es lo que tienen. Imagínense que esa factura a la operadora le digan no es deducible y el IVA no es acreditable. Estamos hablando de millones de pesos, muchos millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque no cumplimos los nuevos requisitos. Y eso es lo interesante de platicarles esto. ¿Cuáles son los nuevos requisitos? Para que no se sorprendan de que ustedes en sus empresas digan, oye, pues ¿qué debo hacer? Y también, ¿qué empresas ustedes subcontratan externas? Ahora sí, outsourcing. ¿A qué me refiero? ¿Empresas de seguridad? Cerrando los ojos, les digo, todas tienen empresas de seguridad, fíjate. ¿Sí o no? Empresas de limpieza, no sé si todos tengan empresas de limpieza. Tecnología, auditores. ¿Sí o no? Todos tienen auditores. Claro que todos tenemos. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, el tema es que hay muchos antecedentes recientes en temas de outsourcing. La ley de seguro social en 2009, antecedentes recientes, cambió el tema de responsabilidad solidaria. ¿Ustedes recuerdan la reforma laboral del 2012, el último día de la presidencia de Felipe Calderón, en los cuales el 15, del 15A al 15D son los más importantes en este tema? El Infonavit compró al IMSS en el 2015. Cabe destacar, casi nadie le está dando la información al IMSS y al Infonavit. Casi nadie se la da. Ustedes saben que si hay subcontratación en términos de la ley de seguro social y la ley del Infonavit, deben de dar reportes trimestrales. ¿Quién la da? El prestador de servicio y el beneficiario del servicio. Muchos no la dan. Hay que ver por qué. Si el día que los multen, me hablan. Bueno, ahora, ¿cuál es lo nuevo? La unidad de inteligencia financiera del SAT dijo, se dio cuenta un día, dijo, las prestadoras de servicios están lavando dinero. Ah, chingado, sí, están lavando dinero. Entonces, dicen, quiero que las prestadoras de servicios se metan en la página del SAT, se registren y me digan de dónde se están allegando de ingresos. Es un reporte que está en la página del SAT y no es tan difícil de llenar. Y una de las cosas bien interesantes que decía a principios de 2016 es que si la prestadora de servicios era empresa de grupo, no presentarás nada. Así de fácil. Ah, ustedes dicen, ah, pues yo soy de grupo, entonces no presento nada. Pues sí, así decía, pero después lo borraron. Y entonces hoy no, estamos en una incertidumbre, si yo soy prestador de servicios, entonces ¿tengo que informar o no tengo que informar? Pues la respuesta es probablemente sí tienes que informar, porque si no informas, déjenme les digo que las multas andan en los 3 millones de pesos. Sí, sí, esas ya me duelen, la verdad. Entonces hay que informar esa parte. Pero bueno, ¿qué hay con el CFDI de nómina? Todos estamos hasta aquí del CFDI de nómina. Bueno, hubo cambios, ahorita abundo en ellos. Y la reforma de la ley de impuesto a la renta, el artículo 27, fracción quinta, y la ley del IVA, el artículo quinto, fracción segunda, son los que cambiaron y son los que regularon la prestación de servicios. Ahora, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta y la ley del IVA? Dice, oye, cuando tú tengas subcontratación en términos laborales, tienes que cumplir nuevos requisitos para que ese gasto o sea deducible y también sea acreditable el IVA. Pero cuando nos refiere a la Ley Federal del Trabajo, ¿a qué nos refiere? Nos refiere principalmente al primer párrafo, así lo interpretamos, del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, primer párrafo. ¿Qué dice ese primer párrafo? Dice que el trabajo en el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo una dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de obras contratadas. ¿Cómo exprimimos esto? Bueno, es cuando el contratista ejecuta obras bajo su dirección en favor del contratante, tú dices, siempre pasa eso. Bueno, la clave es los que están en morado. Cuando el contratante, fíjate bien, fija las tareas y las supervisa. Híjole, está bien fácil o bien complicado porque es un tema excesivamente subjetivo. Como yo digo, por ejemplo, una empresa de seguridad, ¿yo lo superviso? Pues puede ser que sí. ¿Yo le fijo las tareas? Pues estoy seguro que sí. ¿Entonces estoy ante una subcontratación? Sí. Hay un tema adicional que aquí vuela también, la especialización. Es un tema que los abogados nos han dicho mucho. Ojo, una empresa que te da servicios especializados estrictamente no debe entrar. ¿Y qué es especializado? Es la pregunta del millón. Bueno, pues lo que cada uno de nosotros se nos ocurra. Pero hay que entender también un poco del sentido común. ¿Qué es especialista? ¿Tu servidor? Pues yo soy especialista en impuestos derivados de nómina, seguridad social y cosas así. Sin que se oiga mal, una secretaria. ¿Es especialista en algo? Pues alguien puede decir en engrapar. Bueno, puede ser, pero no podemos caer en ese tipo de juegos, si están ustedes de acuerdo. El tema es, cada contrato que tengamos externo, interno, tenemos que revisar esto, si encajamos aquí. El SAT ya lo dijo verbalmente, las prestadoras de servicio insourcing son, ni se hagan, son, porque la operadora o la comercializadora, claro que le da órdenes, oye, esas no tienen ni empleados, pero tienen representante legal. Y el representante legal le da órdenes a este. Entonces, esas encajan en esto. Es lo que nos ha dicho el SAT. Sí encaja. Entonces, Al sí encajar, entonces decimos, bueno, pues entonces, ¿qué debo hacer para que esa factura sea deducible y el IVA acreditable? Ah, pues hay que hacer más cosas. ¿Qué les dejo de tarea con esta diapositiva? Lo primero que tienen que hacer es hacer un inventario de todas las empresas que subcontratan externas. La interna ya la conocen. Y después de eso, como deshojar la margarita. Este sí, este no. Este sí, este no. Me han dicho, oye, pues es que como lo planteas, pues todas entran. No. Nosotros, KPMG, despacho de contadores, asesores de negocios. Eso dice el eslogan. Pues no, no encajamos. ¿Por qué? Porque una de nuestras características como auditores es que no nos fijan las tareas y no nos supervisan porque nuestros servicios usualmente son independientes, tienen esa característica. Los abogados que ustedes pueden contratar son especialistas y normalmente no nos supervisan. Empresas de limpieza, por ejemplo, fíjense cómo lo han diferenciado. Una empresa de limpieza que llegue a mi edificio en la noche, 3 de la mañana, y se pongan a limpiar todo y aspirar y todo eso, y que tengan su propio supervisor, pues entonces mi despacho no lo está supervisando, entonces no entra. Pero ¿qué tal si en una empresa de limpieza, mientras yo estoy trabajando, llega la señora Juanita y me dice, vengo a limpiar su oficina? Y yo le digo, señora Juanita, aquí límpiele bien el bote de basura y así. Sí le estoy fijando las tareas. Fíjense cómo puede ser subjetivo el tema. Y hay que analizarlo, insisto, uno por uno. No es tan fácil. Y hay que también que ver medirle el tema, el riesgo fiscal, porque ese es algo que todo el mundo le tenemos miedo, que me digan esta facturota no es deducible y el IVA no es acreditable. Bueno, si ya estamos en subcontratación, el contratante ya se metió en camisa, fíjense cómo somos los de Jalisco, decimos en camisa de 11 varas, y sí es cierto, ya tienes muchos nuevos problemas u obligaciones que cumplir. Me refiero primero a la de arriba. La ley del trabajo. El 15A, que todos ustedes conocen bien, ahí nada más les puse el primer párrafo, pero después viene más. ¿Y qué después dice en el 15A de la ley del trabajo? Dice, si estás en subcontratación, aguas, porque si incumples uno de los 3 siguientes requisitos, ese trabajador puede ser, más bien tú como beneficiario, puedes ser considerado el patrón. Y nos dice 3 requisitos. Primer requisito. No debes subcontratar la totalidad de los trabajadores. Segundo requisito, deben tener especialización. Tercer requisito, no debes contratar a gente que haga lo mismo que tus trabajadores. Si tengo secretarias, no puedo subcontratar secretarias. Si incumples uno de esos 3, entonces tú podrás ser considerado patrón para todos los efectos. Y me han corregido mis amigos laboralistas, dicen, no es patrón sustituto, esa situación no existe, cabrón. Es patrón, punto. Así de fácil, eso me han dicho mis cuates los laboralistas. Entonces, aguas con eso, si hay subcontratación, hay que cumplir esos 3 requisitos. Segundo, empresas insourcing de las que ustedes trabajan. Habrán oído que ya hay ciertas tesis de jurisprudencia laborales que hablan de una situación que se llama la unidad económica. Unidad económica es cuando varias empresas se conjuntan para un mismo fin, la prestadora de servicios, la operadora, la comercializadora, o como ustedes le llamen, y todas esas son responsables ante el trabajador como patrones. Eso de eso no pasa nada. El tema es que hay voces que han dicho una aberración. ¿Qué es la aberración? La PTU consolidada. ¿Por qué esa aberración? Porque eso no existe. ¿Qué es la PTU consolidada? Es que todas se junten, todos sus resultados, para considerar y multiplícalo por el 10%, y eso es la PTU que hay que repartir. Estás loco, eso no existe. Según la ley de impuesto a la renta, la PTU se calcula por persona, no, por empresa, por patrón. No se vale que súmale este y más este y este. No, eso no existe. Pero a lo que voy, ya hay voces que dicen eso. No lo descuiden. Yo no estoy convencido de eso, pero hay voces que dicen que sí. El IMSS, el Infonavit, ya saben, si hay subcontratación, probablemente hay que entregar información al IMSS y al Infonavit. ISR y el acreditamiento. ¿Cuáles son, pues, los nuevos requisitos? Bueno, una factura, le recuerdo, ¿cómo es deducible un gasto en temas fiscales? Bueno, primero tiene que ser estrictamente indispensable. Palomita. La factura trae los N números de requisitos fiscales, el RFC, el domicilio, bla, bla, bla. Completa. Tiene que estar en PDF y en XLM. Sale. Tengo los archivos. Padrísimo. Lo tengo que pagar con cheque o transferencia, padrísimo. Hasta el 31 de diciembre de 2016, eso, con eso era deducible, ya fregué. Pero a partir del 1 de enero de 2017, si es una factura relacionada con un tema de subcontratación, hay que, así se los pongo tan fácil, engraparle a la factura la siguiente información. ¿Cuál es esta información? Bueno, contratista, beneficiario, prestador de servicios, beneficiario. El CFDI con complemento. ¿Qué es el CFDI? Para los que no le tengan mucha familiaridad, es la nómina. Es la nómina que se timbra ante el SAT. Esa nómina, estamos asustadísimos. Y si alguien no lo sabe, tal vez siga asustado, ahorita lo desasusto. Decía que mi nómina, yo como prestadora de servicios, debe de tener un nodo que está ahí lleno con el RFC del contratante, sopas, lugar de prestación del servicio y porcentaje del tiempo. Entonces decíamos, es un desastre con esto, es un desastre. Imagínense una empresa de seguridad que dice, oye, pues el vigilante Juan Pérez en la mañana va contigo y en la tarde va con otro. Pues tienen que hacer la nómina de tal suerte que les venga 50% contigo y 50% con otro. Pero eso es lo de menos. El tema es que el trabajador iba a tener un recibo oficial de nómina, tu RFC como beneficiario. Imagínense el poder que tiene eso en términos laborales. Los abogados laborales se fueron para atrás y dicen, no le pongas nada. Bueno, es que si no se lo pones, no es deducible la mugrosa factura. Chin, entonces estábamos dando vueltas y vueltas y bueno, esto tienes del 1 de enero. No sé si en su empresa dijeron, no, pues ya ponle el RFC de la operadora o el RFC de la comercializadora o como ustedes le digan. Y así estábamos vueltos locos, pero hubo muchas voces, asesores fiscales, etcétera, es lo que nos enteramos, que le dijeron al SAT, oye, no seas así, o sea, eso es mucho, la verdad. Y además eso no dice la ley ni el código. Y decían los del SAT, no, así está y así está. Pero llegó, es lo que sabemos, a oídos de la gente jurídica del SAT. Y la gente del jurídico del SAT dijo, a ver cómo está la cosa. Imagínate un litigio que venga un contribuyente, y me diga, oye, me están haciendo no deducible todas estas facturas simplemente porque no trae lleno ese asunto, el nodo de subcontratación. Pero eso no dice en la ley ni en el código. Y dijo el jurídico, ¿sabes qué? Las voy a perder. Porque en ningún lugar dice ese requisito. Entonces, el 7 de junio, o sea, hace 2 semanas exactamente, en la página del SAT se dio a conocer el nuevo instructivo del CFDI de nómina y en la página 35 maravillosamente dice, si alguien no lo tiene, se lo envío por mail sin problema. Dice, bueno, esta información como no está en ley, es opcional. ¡Wow! O sea, realmente se descafeinó este tema. Porque esto era lo más importante para muchos en el SAT, que iba a traer el RFC del beneficiario en la nómina del trabajador de la prestadora de servicios. Se descafeinó y todos los que no habían hecho nada, porque tenías que retimbrar las mugrosas nóminas desde enero. Y para retimbrar, le tienen que llegar a todos los trabajadores, según la miscelánea fiscal, un mail a su buzón fiscal, en el cual dice, oye, tu patrón está cancelándote todas las nóminas, ¿estás de acuerdo? Sopas. Si el trabajador no contestaba que no, en 72 horas, será positiva ficta. ¡Fiu! O sea, no, ya fregué, ya la hice. Eso ya, olvidémonos de eso. Pero sí hay mucha gente muy preocupada por esta situación. Si alguno de ustedes ya lo está haciendo, sus empresas, reconsidérelo. Porque es voluntario. Hoy, si en la reforma fiscal le dice, oye, aparte tiene que traer esto, pues ya ni modo, pues así será. Bueno, la nómina. Un detalle importante, control de los trabajadores o bitácoras es la palabra. Porque ahora dicen, oye, la empresa de seguridad, ¿hay subcontratación? Pues digo que sí, pues ya ni modo. ¿Cómo se llaman esos trabajadores? Me presta 50 trabajadores. ¿Cómo se llaman? Porque yo necesito las nóminas de esos 50 trabajadores, con nombre y apellido, o diría en mi pueblo apelativo. Y los necesito las 4 semanas o las 2 quincenas. Y necesito tener control. Y si no tengo el control, pues la factura mugrosa no es deducible. Entonces, chequen ese detalle. Ya lo tendrían que estar haciendo hoy en día. ¿Qué más nos pide? 2 cosas medias. Ay, no puedo decir malas palabras, pero medias malas. Tontas, una cosa así. Me regaña Caselia. La declaración de ISR con las retenciones, imagínense que esa empresa prestadora de servicios pues tiene que pagar el impuesto de renta a los trabajadores. Bueno, pues el tema es que me piden que yo recabe esa declaración, pero es una cosa media tonta. ¿Por qué? Porque de esos trabajadores, imagínense que son 20 mil pesos, ¿no? Pero tiene más empleados, entonces pagó 100 mil pesos. ¿Yo cómo sé que estos 20 mil pesos están allá adentro? Pues es un acto de fe. Y lo adjunto y lo engrapo, pues ahí está. 3, el pago provisional del IVA. Igual, la factura puede tener 100 mil pesos de IVA de ese prestador de servicios y me manda su pago provisional del IVA y dice que pagó 1,000,000 pesos. Pues otra vez es acto de fe. O es más, puede ser que le dio a favor por X razón. Pues es un acto de fe, pues yo no me importa, engrapada. Y la última es el pago del Seguro Social. Otra vez vuelve a tener relevancia el tema de que sepamos cuáles son los trabajadores, el nombre de los trabajadores, porque el prestador de servicios me tiene que enviar el nombre de los trabajadores. Y tengo que empatarlos ahí. Y va a ser una cosa difícil. Iba a decir una friega, pero no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque imagínense que sean 1,000 trabajadores. Porque ustedes, sus empresas son grandotas, pues ¿qué les digo? Pues así son. Subcontrato a 1,000 trabajadores. Ahora cada mes tengo que tener el control de las 1,000 personas y agarrar un plumón y hacer algo maravilloso que se llama puntear. Este sí, y aquí está la nómina, y aquí está el pago del Seguro Social. Y aquí está la nómina, y aquí está el pago del Seguro Social. No, bueno, y eso está vigente, ¿eh? Entonces, con eso lo engrapas y tu factura maravillosamente es deducible y el IVA es acreditable. Ojo, las empresas, bueno, ustedes no se encargan tal vez de esto, pero chéquenlo. ¿Cuáles son las primeritas afectadas? Las que piden devoluciones de IVA. ¿Por qué? Porque son las que ya hoy en día ya comienzan a pedir devoluciones de IVA y dicen, oye, pues el SAT te dice, oye, pues te quiero requerir, dame tu información, dame todas tus facturas en las cuales hay IVA. Y ahí vas con tus facturas, tu bonche de facturas así, y están así, esta es subcontratación. Sí, no le engrapaste nada, tache. Y vuela, son las primeras. Dice la ley del IVA que recabar esta información es de manera mensual, porque los pagos de IVA son definitivos de forma mensual. Dice la ley de impuesto a la renta no lo dice así, porque las deducciones se aplican de manera anual en la declaración anual. Entonces, pero a fin de cuentas, pues para cumplir con el IVA lo tengo que hacer de manera mensual. O sea, sí es algo que tengo que hacer y lo tengo que hacer ya. Y esto está vigente. Y si no, pues realmente es mucho dinero. Hubo una prórroga. Hay una situación que le llaman, ¿qué palabras usan a veces, verdad? El aplicativo. Hay un aplicativo que va a dar a conocer el SAT en este mes, aunque ya hoy es como 21, pues no lo ha dado a conocer, en el cual se supone que tú como beneficiario te metes al aplicativo del SAT y puedes jalar la información de tus prestadores de servicios. Así, para eso sirve. Pero perdió atractivo por el hecho de que se decía que también iba a poder bajar las nóminas que tuvieran mi RFC, pero ya no van a traer mis nóminas de RFC. No pueden bajar la información del IMSS. Entonces realmente pues no nos gustó. Y ahora, algo que nos han dicho, no ha salido instructivo, pero lo sabemos, es que una de las llaves para entrar al aplicativo es que tú des a conocer tu contrato ante el SAT. Y eso tampoco nos gustó, porque es un contrato privado. Entonces, realmente el aplicativo no nos gustó. Y decían, oye, es que esto me da una prórroga. Bueno, y si no utilizo esta prórroga, ¿qué? Pues déjate, digo, que ya estás en foul, porque esta información deberías de recabarla desde el mes de enero. Y ya se tiene que hacer. Así está. Bueno, esta es una regla de la miscelánea, es la del aplicativo, no la repito más, es lo que les acabo de decir. Esa tampoco es de lo mismo. Bueno, también el tema de la ley antilavado. Les decía la ley antilavado. Pues simplemente la unidad de inteligencia financiera del SAT dice, hay que estar presentando la información. Hay empresas que están pidiendo una confirmación de criterio prestado de servicios. Decirle, oye, ¿estás de acuerdo que como yo soy empresa prestado de servicios de grupo, no me aplica? Y ahí están pendientes todavía. No nos han dicho nada. Último detalle. Actos simulados. Hay un artículo que no nos gusta a nadie. 69 del Código Fiscal de la Federación. La verdad no nos gusta porque ustedes habrán visto que en el SAT están unas cosas que les llaman las blacklists, las listas negras, que son empresas que emiten comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, etcétera, etcétera. Pues hay muchas prestadoras de servicios que están en esta. Y si ustedes reciben facturas de estas empresas, pues no son deducibles ni su IVA acreditable. Entonces hay que estar bien atentos con esta situación. Y si ustedes están en una prestadora de servicios interna, tienen que checar que nunca se vayan a ir ahí. ¿Cómo es esto? Hay que vestir a las prestadoras de servicios. ¿Cómo se visten? Con activos. No se vale, según el SAT, que ustedes tengan prestadoras de servicios sin activos. ¿Qué activos? Si somos empresas, trabajadores administrativos, por lo menos deberíamos de tener herramientas. ¿Qué herramientas? Las mugrosas computadoras. Son de las cosas que hay que ir vistiendo, porque llega el SAT y te dice, oye, pues es que entonces no es deducible esta cosa, porque tú estás haciendo un acto simulado porque no tienes infraestructura. Es un detalle bien importante. Ahí para sus amigos de impuestos, chéquenle este detalle. En resumen, hay una labor coordinada de todas las autoridades, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del SAT, del IMSS, del Infonavit, también de los impuestos locales, en sus empresas, déjenme les termino con esto, en sus empresas que pues, se multiplican por toda la República Mexicana, tienen trabajadores pues, a lo largo y ancho del país, y hay una mugrosa cosa que se llama impuesto sobre nóminas, y cada estado es totalmente distinto, y los estados hoy en día ya están implementando la retención a las prestadoras de servicios. Y lo importante del asunto es que se tienen que estar reteniendo, imagínense su operadora. Por ejemplo, las que están ahorita muy de moda es en Quintana Roo. Quintana Roo acaban de implementar esto, entonces dice, llega una empresa, ustedes son muy visibles, y dice, ah, te vengo a registrar esta empresa, pero es prestadora de servicios, ¿no? ¿Quién es la empresa, la operadora? Esta, pues te ando clausurando porque esa tiene que registrarse porque tiene que retener. Oye, no hay omisión, no me importa, es formalidad. Y así estamos en varios estados de la República. Entonces, sinceramente, es un tema bien amplio, bien complejo, que sí se tiene que hacer algo. Hay mucho que hacer realmente ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, ante los estados de la República, también ante el temas laborales. Y realmente, pues sí, ustedes como gente de recursos humanos pues tienen que estar atentos a esta situación. Entonces, pues prácticamente es mi presentación, pero me abro, no sé, un par de minutos para si alguien tuviera una pregunta, estoy en la mejor disposición de atender sus dudas. ¿Alguien levantó? Aquí levantó, perdón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una pregunta. Con respecto al timbrado de los viáticos en los recibos de nómina, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
¿Sí hay que timbrarlos? ¿Sí hay que ponerlos, es la pregunta, en el timbrado de nómina? La respuesta es sí. O sea, yo te diría, las reglas están cambiando continuamente y también, si quieres, puedes ver este instructivo que les dije, que está en la página del SAT. Se dio a conocer el día 7 de junio y bueno, pues por consecuencia, normalmente pues se está diciendo que las tienes que timbrar, pues los tienes que timbrar, o sea, es lo malo del asunto. ¿Sí quiere el SAT que estés timbrando tus viáticos? La respuesta es sí. Tampoco me gusta, la verdad. Pero no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Digo, es que aquí con las luces no alcanzo a ver bien a veces toda. Todo excelente, Cecilia. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues a nombre de mi firma KPMG, pues a ver, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Espero que esta información sea, como siempre, muy valiosa para todos ustedes. Y bueno, pues ahí está mi correo electrónico por si alguien, aunque ya lo quitaron, bueno, ahí estaba. Si alguno de ustedes dice, oye, después me acordé de la pregunta o no, me dio pena, ahí me manda el correo electrónico y dígame, nada más te vi aquí en la ANTAD y con todo gusto ahí les contestamos. Y bueno, pues un gusto saludarlos aquí y bueno, pues quedo a sus órdenes. Buenas tardes.
Buenas tardes. A nombre de la ANTAD y de bueno, todos nosotros como participantes queremos reconocer a Mr. José Guadalupe González por haber tocado este tema tan espinoso, pero tan importante para todos nosotros.
Excelente, gracias, muy amable, ¿eh?
Gracias.
Gracias.